A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
Señoras y señores, aquí en otra tarde negra, hoy un día especial por este notón y esta presentación en vivo que tuvimos de Lucas Hugo, Semana Lucas. Y bueno, dándole la bienvenida, como todas las semanas, a Bernardo Borkenstein, a Nada de lo Humano Nos Es Ajeno. ¿Qué haces, Bernardo?
¿Cómo andas, negra? ¿Bien?
¿Bien vos?
Bien, por suerte. La verdad que dejó el estudio lleno de buenas ondas este hombre, ¿eh?
¿Viste?
Sí, tremendo.
Es lindo para llevarse esa buena vibra.
La verdad que sí. Y bueno, ya que sé, ya que estamos, vamos a hablar de la mentira, ¿te
claro,
parece?
Para contrarrestar un poco esto.
Y bueno, claro, hay que balancear, ¿no? El yin y el yang, la sensibilidad, entonces ahora vengo yo.
Claro, absolutamente, después de tanta emoción.
Un poco de ácido clorhídrico.
Totalmente, totalmente.
Está bien. Bueno, la emperatriz de los contenidos me mandó una orden anoche y yo obedezco.
No, para, pobre, orden no, vamos a decir las cosas como son.
No, pero yo soy obediente.
Pero vos le preguntaste.
Obviamente.
No le demos ese lugar.
Vos decís, yo es la emperatriz. Banco. Yo también.
Está, es buena en lo que hace aparte.
La verdad que sí. Bueno, la mentira, ¿qué es la mentira para vos, negra?
Una cosa, mirá, justamente con la emperatriz ayer hablábamos de tres personas que son como personas que no podemos ni ver. Mediocridad, envidia y mentira. ¿Viste que tienen como nombre?
Está, pero son, claro, sí, es como intensamente, ¿no?
Claro, exactamente. No las puedo ver. Y la mentira es espantosa. Hay mentiritas piadosas que se supone que debería decir que también están mal. Y están,
bueno,
mal.
Hay posturas a favor y en contra de eso, ¿sabes?
Obvio. O sea, la mentira, mentira siempre.
Sí, de acuerdo. Pero hay que tener una cosa clara. No siempre que uno falta a la verdad está mintiendo. A veces está equivocado.
A ver.
Claro, vos cuando estás equivocado y sostenés algo, no estás diciendo algo verdadero, pero tampoco mentís. Honestamente, crees lo que estás diciendo.
Sí, bien. Entonces, eso sí.
Es, antes de asignarle a alguien el hecho de que está mintiendo, uno tendría que descartar el hecho de ver si no está equivocado.
Sí, bueno, pero es como una cosa es la mentira cara de perro. Te miento porque te miento. Hay gente que es mentirosa, mitómana, ¿no?
Sí, sí.
Pero otra cosa es, bueno,
se les dice político también.
¿Cómo te gusta venir a ser bolonqui? ¿Qué? Dejemos el aire contaminado de buena onda.
De Lucas Hugo. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Los artistas también mienten. Lo que pasa es que es una mentira aceptada de común acuerdo por un pacto. Cuando yo voy al teatro,
sí,
y veo, qué sé yo, a Rogelio Gracia haciendo de Hamlet. Yo sé que Rogelio, que es amigo mío, no es el príncipe de Dinamarca. ¿Ah? Es una mentira, pero es un pacto. Yo suspendo mi incredulidad, por un rato me creo que es el príncipe de Dinamarca. Y eso se llama el arte.
Bueno, claro, pero el pacto de ficción cuando uno lee un libro también.
Sí, claro, ¿no? Cualquier obra de arte en este sentido genera una suspensión de la incredulidad y el hecho de aceptar algo que es falso como verdadero.
Uh-huh.
¿Por qué te digo esto? Porque no todas las veces que uno está faltando la verdad, necesariamente está incurriendo en una mentira. El arte es falso, pero no es mentira. Y quiero decir, cuando alguien narra que Superman vuela, está narrando algo que es imposible. Y bueno, pero
volvemos al pacto de ficción. Pero
de
eso,
acuerdo,
yo no lo veo como una mentira.
No, no lo es.
Por eso.
Pero está faltando
ese
la
mundo,
verdad.
Claro, sí, bueno. La estás complicando.
Por eso te estoy diciendo, no siempre que uno no tiene la verdad de su lado, está mintiendo. Porque la verdad, la mentira también, tienen dos componentes. Uno es lo ajustado a la verdad, que es lo que uno está diciendo, porque básicamente la mentira es una propiedad de las proposiciones, de las cosas que uno dice, que uno afirma.
Uh-huh.
Y la otra es la intención. ¿Ah? O sea, yo tengo que tener la intención de engañarte para que sea una mentira, o por lo menos una mentira moralmente justificable. ¿Ah? A veces pasa que, por ejemplo, uno miente, pero porque está mal informado. ¿Ah? Entonces viene corriendo el productor, che, decirle a la negra que hoy no viene el de la nota de las 3.
Uh-huh.
¿Ah? Y viene corriendo, dice, no, mira que se nos cayó la nota, y de repente viene a las 3 y ahí viene el entrevistado de lo más bien.
Sí.
No es que te quiso mentir, pero bueno, lo informaron mal. Y terminó diciéndote algo que no era verdad. Entonces, haciendo todas esas salvedades de que no es tan claro que cuando uno afirma algo que no es verdad está mintiendo,
sí,
la mentira existe. Y distintos filósofos han tenido muy diferentes actitudes respecto de eso. La emperatriz me hablaba de Platón un poco y de Nietzsche. Son dos grandes filósofos. A mí me gusta mucho la postura de Nietzsche, que es justamente la que menos comparto, pero es la más interesante en algún sentido. Lo importante es saber que con respecto a la ética y a la moral, que son dos palabras distintas pero relacionadas, la moral es la ciencia del bien, mientras que la ética es la práctica de una buena vida. O sea, es cómo vivir de acuerdo a la moral, por simplificar. Para algunos, la moral y por lo tanto el bien es un asunto de principios. ¿Ah? Existe el bien y yo tengo que actuar de acuerdo a eso. Sería el ejemplo de Kant o de Platón.
Uh-huh.
¿Ah? Entonces, Kant dice, tú no podés actuar o decir nada que no aceptarías que se convirtiera en una ley universal.
Okay.
Si vos lo que vas a decir no puedes aceptar que se sostenga que para todos los casos es así, no es moral. Entonces yo digo, matar está mal.
Sí.
Yo considero que eso podría ser una ley universal. Yo sí. Entonces puedo sostenerlo de acuerdo a la moral.
Bien.
Después está lo que todo el mundo salta. Bueno, los violadores de bebés, todos esos casos terribles, los peores casos. Si ahí matar está justificado, bueno, Kant diría que no. Para otros es un tema de finalidades. O sea, la verdad es algo como el bien a lo que tenemos que tender. ¿Sí? Entonces yo tengo que manejarme de acuerdo a un ideal y no de acuerdo a un principio. Y ahí, por ejemplo, tenemos a Platón. Platón sostiene que la verdad es una idea tan cercana a la idea del bien, que es la idea suprema, que es algo que tenemos que maximizar. Entonces, cuanto más verdad haya en lo que yo digo, mejor. Y todas las verdades tienen que contribuir a que la ciudad, el Estado, sea lo mejor posible y viva lo mejor posible. O sea, todo debe contribuir al bien de la polis. Lo cual llega a una situación interesante. ¿Por qué? Porque si lo importante es el bien, y yo soy un gobernante, y yo sé, por ejemplo, que por la sequía va a faltar el agua y la gente la va a pasar mal, yo tengo el derecho a mentirles para evitar el pánico y que la cosa empeore.
Uh-huh.
Esa es la noble mentira.
Claro,
de la
mentira
que habla
blanca.
No, no es blanca, es noble. Es el rey filósofo, porque para Platón el gobernante ideal debería ser un filósofo, o sea, amar a la sabiduría, teniendo que evaluar dónde está el mayor bien. Entonces él sacrifica su veracidad, sin que nadie se entere, obviamente, para no crear un pánico que sería peor para el Estado, esperando que en el medio llueva, obviamente. ¿Está? Es importante, por ejemplo, entender que los nobles en Grecia se llamaban a sí mismos los veraces. Ellos eran los dueños de la verdad.
Está lleno de nobles este mundo.
Bueno, claro, pero la verdad era lo que ellos decían por ley. Eso se llama aristicoi, la palabra aristocracia viene de ahí. Entonces Aristóteles tenía una idea parecida, pichón de Platón, que él decía que la mentira estaba justificada si era para proteger a alguien. Ya no pensaba tanto en este caso, en el tema de la polis. Ahí sí habla de lo que nosotros llamamos mentira blanca.
Es que estaba pensando justamente en los niños. Cuando
por
uno
ejemplo,
les miente... para que no sufran o,
van a operar al abuelo, a la abuela, hay chance de que se muera y bueno, uno lo contiene, evita la angustia. Después si pasa algo terrible, bueno, pasará. Pero para qué hacer lo que es angustia a priori.
Claro.
Y uno los cuida y miente.
Claro.
Entonces la mentira en ese sentido piadosa permite proteger a un individuo que está a nuestro cargo protegerlo. La mentira blanca no existe cuando nosotros mentimos para proteger a alguien que no necesita nuestra protección, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando viste al marido de tu amiga engañándola y no le decís.
Bueno, ahí hay lo que se llama una aporía. Un problema ético importante. ¿Por qué?
Perdón, o a la mujer de tu amigo engañándolo. Yo
sí
pensé en una amiga, en este caso, que fue lo que más me digo por las
igual mujeres. Quedó claro que para vos es todo heteronormativo, ¿no? Nunca pensaste al esposo de tu amiga engañándola con el hermano.
Me la complicaste ahí. No, perfectamente podría haber dicho el marido de mi amigo. Pero como ninguno de mis amigos gays se le ha ocurrido casarse...
O por lo menos no te invitó.
No sé cuál es. Ninguno está casado formalmente, está todo mal.
Y bueno. Claro. Pero el tema es...
Tan modernos y no usan la modernidad, mirá.
Ahí hay una poría. ¿Cuál es mi compromiso más importante? ¿Decirle la verdad a mi amigue?
A mí, más fácil, dale.
O protegerlo de esa situación, que si yo se la digo, se va a angustiar, aunque tenga derecho a saberlo. O la autopreservación, no le digo nada para que no se enoje conmigo.
Claro.
Ahí uno podría decir, no, tu principal compromiso es contigo, no te metas... Porque de última, generalmente las parejas se reconcilian y el que se metió es el que termina perjudicado. El viejo aforismo de el cometido, etcétera.
Obvio. Sí. Obvio.
Bien, entonces hasta ahora, por ejemplo, nosotros tenemos algunos filósofos, como dijimos, Kant, principios, Platón y Aristóteles, de fines. Y hay otros que tienen distintas ideas como lo más importante. Por ejemplo, para Heidegger... Lo importante es la autenticidad. Uno tiene que llevar una vida auténtica. Y la mentira es inauténtica. Entonces, cuando uno miente, uno está fallándose a sí mismo, engañándose a sí mismo, sobre todo pensando que la mentira logra algún objetivo más importante que ser auténtico. Dice no. Para Heidegger, no hay mentira buena, no se debe mentir. Que si estás vivo, bancate todas las consecuencias, están vivos. Shit happens. Sí, se va a morir el abuelo, vos manejate.
Claro.
Heidegger no justifica la mentira en ningún sentido.
Uh-huh.
Hegel, por otro tanto, sí, la mentira no era un gran tema para él, pero bueno, él era un filósofo fundamentalmente ético y él consideraba que uno tiene derecho a saber la verdad. Y si yo te miento, te estoy robando tu derecho a saber la verdad.
Un poco de acuerdo estoy.
Sí, es que uno está un poco de acuerdo con todo.
Claro. Sí, ese es el tema. Porque el mundo es un poco así.
Pero claro, pero aparte, el tema de nada, lo humano es ajeno. Muchos filósofos lo que hacen es poner un ángulo y ver un aspecto del tema. A mí Hegel es el que, en este caso, que menos me aporta porque en cuanto a derecho de saber la verdad, o si yo te estoy robando un derecho, eso no me queda tan claro.
Claro.
Sí me parece que todos los demás tenían algo para decir. Pero como te venía diciendo, dejé para final a Nietzsche. Porque si bien ese que menos estoy de acuerdo, me parece que es el que más claro lo tenía de acuerdo a lo que él pensaba.
Claro.
Él dice, mira, la mentira no es buena ni mala.
La mentira no es buena ni mala.
Lo importante es en qué situación vos estás mintiendo.
Ok.
¿Está? ¿Y para qué? Entonces, como Nietzsche sostenía que la voluntad de poder era lo más importante, y quien tenía poder tenía no la capacidad, sino la obligación de ejercerlo, si vos vas a mentir, porque tenés miedo para zafar, esa mentira no sirve para nada porque vos no vales nada.
Bien.
Pero si vos vas a mentir porque podés, porque tu poder es tal que si decís la verdad o la mentira nadie se va a animar a decirte nada, bueno, esa mentira es parte de tu estrategia. Y allá vos si ganás algo o perdés. ¿Tá? Pero para Nietzsche, lo pragmático desde el punto de vista de quién era más fuerte era lo que tenía algún sentido. Estoy simplificando bastante.
¿Sabés quién puede acá?
La tanda.
El directorio de Casa Zorrilla. Y si no, voy a tener que ir a estudiar química y a ponerme a laburar contigo.
O literatura, vamos juntos a estudiar literatura si querés.
Bueno, ahí nos queda un término medio, ¿eh? Y esto no es mentira.
Nos vemos el jueves, negra.
Chao.
No es una tarde más. Es otra tarde. Otra tarde negra.